Buen día, bendiciones. Qué bueno que podamos estar hoy en este lugar reunidos para alabar, para bendecir, para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo, de la tierra, el creador de la vida, el dador de la vida. Hoy podemos decir cada uno de nosotros, gracias Dios, porque hasta aquí, hasta este momento, hasta este día, podemos decir, tú nos has ayudado, tú nos has sostenido, tú nos has fortalecido. Hoy podemos decirle a Dios gracias por cada una de sus bendiciones, por el alimento, por el vestido, por el calzado, por la salud, por cada momento de alegría, por cada momento de felicidad, por cada momento de descanso. ¿Sabía usted que en la Biblia dice, yo me acosté, dormí, desperté, porque Dios me sustentaba? Es Dios el que nos permite descansar y que mientras descansemos, nuestro cuerpo siga funcionando. A su amado da Dios el descanso, también declaraba el salmista. Es Dios el que nos permite descansar. Así que aún aquellos que les gusta mucho dormir y descansar y tienen tiempo para hacerlo, pueden decir hoy gracias Dios porque eres tú el que me permites descansar. Pero también podemos decirle a Dios gracias Dios porque en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, no he estado solo, tú has estado conmigo. Jesús dijo que aquí vamos a tener aflicciones, pero que podíamos confiar porque Él ha vencido, porque el Espíritu Santo estaría con nosotros. Así que creo que hoy es un buen día para decirle gracias a Dios porque en medio de los momentos difíciles tú has estado conmigo. No me has abandonado, tú me has abrazado. Gracias Dios porque en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, no he renegado de ti. Gracias Señor porque me he podido mantener mirándote a ti. Y en las ocasiones que he dudado, en las ocasiones que he tenido un pensamiento que no es el debido, tu Espíritu Santo me ha redarguido, tu Espíritu Santo me ha llevado a recordar que tú realmente eres Dios bueno y que nunca me abandonas. Yo le invito que si usted se ha sentido identificado con estas palabras con las que hemos comenzado hoy, pueda en esa actitud de reverencia podamos todos levantar nuestras manos y decirle gracias Dios, gracias. Venimos ante ti cansados, cargados, angustiados y simplemente queremos descansar en ti y simplemente queremos deleitarnos en ti. Y simplemente queremos reconocer, Señor, que sin ti no podemos. Simplemente queremos reconocer, Señor, que somos nada sin ti. Reconocer, Señor, que esta vida aquí en la tierra es dura, es fuerte. Pero también tú nos permites en ella tener momentos de bendición, de deleite, por los que te agradecemos, Dios. Porque sabemos que tú no quisiste que esto fuera así. Tú no hiciste un mundo perverso. Tú hiciste un mundo bueno. Tu palabra declara que cada cosa que fuiste creando, tú mismo decías, es bueno, esto es bueno. Podemos imaginarnos ese momento, ese tiempo en la creación, como tú mismo estabas entusiasmado con lo que estabas creando, como te entusiasmaste pensando en nosotros y cómo sería nuestro andar aquí en la tierra. Nuestro pecado, nuestra desobediencia dañó ese equilibrio, pero tú Jesús viniste a rescatarnos. Tú Jesús viniste para que pueda haber deleite para nosotros aquí en la tierra. Tú viniste para que nosotros pudiésemos algún día llegar al lugar que realmente es nuestro lugar, que es estar contigo en esas moradas celestiales. Hoy, Señor, reconocemos que nuestro caminar en la tierra nos desgasta, pero que tú eres digno de que seamos esforzados y valientes. que tú eres digno de que te alabemos, que tú eres digno, Señor, que tú eres bueno. Y mientras te alabamos, y mientras te bendecimos, y mientras reconocemos tu grandeza, tu deidad, tu bondad, hemos de ver tu bondad aquí en la tierra, Señor. Hoy abre los cielos, por favor, una vez más. Abre los cielos, Señor, y abre nuestros ojos para que podamos verte a ti, para que podamos ver cómo tú tienes contentamiento cuando nosotros nos acercamos a ti, cuando nosotros te adoramos a ti, Jesús, cuando nosotros buscamos, aunque sea una razón para decirte gracias. Gracias, Dios, porque el Señor es feliz con su pueblo. Él los hermosea con la salvación. Hoy te adoramos, te decimos gracias, Dios.
Sale el sol, es un thank you.
Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Requiere esfuerzo de parte de nosotros el alabar a Dios cada día. Requiere esfuerzo de parte de nosotros el alabar a Dios en un lugar donde reina Satanás, en un lugar donde vemos maldad, donde vemos violencia, donde vemos la descomposición social, moral, familiar. Es difícil poder conseguir bondad en medio de tanto caos, de tanta desesperación. Nos desesperamos. Y sabe, particularmente, esta alabanza que cantamos, no me gusta mucho cantarla, porque dice, y venga lo que venga, confiaré en Él. Venga lo que venga, confiaré en Él. Y ayer, meditando en precisamente lo que estaríamos hoy cantando en este lugar, decías que esa frase es como que, venga lo que venga. ¿Y sabe qué me traía el Espíritu Santo a mi corazón? Pero es que es lo que han venido haciendo. Han venido pruebas, han venido vientos, han venido luchas. Yo sé dónde viven, me recordaba el Espíritu Santo. Yo sé dónde habitan, yo sé dónde están. Yo no me he olvidado de ustedes. Y con todo lo que ha venido sobre ustedes, han permanecido confiando en Dios. Así que hoy podemos decirle gracias a Dios, porque podemos cantar esta frase, venga lo que venga, confiaré, porque lo hemos venido experimentando y no lo hemos experimentado porque nosotros seamos fuertes o buenos, no porque seamos fieles y perfectos, sino porque Dios ha sido nuestra fuerza, ha sido nuestra fortaleza. Hemos tenido pérdidas y hemos podido mirar a Dios y Él nos ha fortalecido. Así que si hoy te sientes débil, si hoy te sientes triste, no dejes de alabar a Dios. Tu trabajo, tu esfuerzo en alabar a Dios no es en vano. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús. Gracias te damos, Papá bueno. Gracias te damos, Dios. Porque si aquí en la tierra podemos ver padres que aman a sus hijos y hacen cualquier cosa por ellos, cuanto más tú, oh Padre, Dios bueno, maravilloso, todopoderoso, no harás con nosotros tus pequeñitos. Gracias, Papá. Gracias, 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 porque te podemos llamar Padre hoy solo por medio de Jesús. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús, nuestro Salvador. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús, nuestro Salvador. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús, nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, todo es por ti, Jesús. Todo es por ti, Jesús. Gracias. estás reinando en gloria y majestad. Al pensarte, solo puedo exclamar: es por ti que vivo, es por ti que canto, es por ti te amo, Salvador. Todo es por ti. Fuiste a la cruz por mí. Sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús, nuestro Salvador. Gracias sean dadas a Dios. Gracias, Dios.
Gracias.
todo cuanto tenemos, Señor, todo cuanto somos, solamente es posible por medio tuyo. Aún incluso el solo hecho de nuestra existencia en este planeta, en todo el universo, es por ti. No hay forma de que exista alguna otra causa probable por la cual nosotros como especie, como raza, como seres, podamos existir, oh Dios. Eres tú el que ha creado el balance en todo el universo, Señor, para que nosotros podamos tener las condiciones óptimas para que podamos vivir en este planeta, en esta tierra. Y porque entendemos, Señor, que es por ti solamente que podemos vivir, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu provisión, oh Dios, esa maravillosa provisión de vida que tú nos das a diario. Más allá, Señor, aún incluso de las cosas materiales que podamos tener, disfrutar, de las cosas materiales con las cuales podamos contribuir al sostén de nuestra familia, Señor. Te damos gracias por el don de la vida, porque hoy nos permites amanecer y ver la luz de un nuevo día. Gracias porque nos permites estar en tu casa para alabar y para bendecir tu nombre. Y más aún, Señor, gracias porque nos das el privilegio de poder ser llamados hijos tuyos, alabar, bendecir, adorar tu nombre, exaltarte, Señor, como solamente tú te lo mereces, oh Dios. Es por ti, todo eso es por ti, Señor. No hay forma de que nosotros, en nuestro propio conocimiento, en el propio entendimiento que podamos tener del universo o de las cosas de nuestra vida, no hay forma de que nosotros podamos de alguna manera hacer posible nuestra vida. No hay forma de que nosotros por nuestras propias fuerzas podamos hacer que nuestra existencia en este mundo pueda ser posible. Todo es por ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entendemos en este tiempo que si tú no nos provees, que si tú no nos sustentas, que si tú no nos das la fuerza, si tú no nos das la capacidad, Señor, es imposible que nosotros podamos subsistir. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en agradecimiento por todo lo que tú has hecho, Señor, nos presentamos ante tu presencia, Señor, primeramente con corazones agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero también, Señor, nos presentamos para consagrar ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias, Padre, porque tú has provisto. Gracias, Padre, incluso por lo que tenemos, por todas aquellas cosas de las cuales tenemos también carencias. Gracias, gracias, gracias. Y consagramos en este tiempo, Señor, nuestras ofrendas y diezmos como parte de nuestra adoración a ti, sabiendo, Señor, que nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Porque he de ver la bondad de Dios aquí en la tierra. He de ver tu bondad, oh Dios. Hemos de ver tu bondad. Nuestra boca se llenará.
Sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor en esta mañana que Dios nos permite estar en su casa una vez más para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Quiero invitarle por favor a que abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y vamos a centrar nuestra atención en el verso número 10. Libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10. Y antes de entrar en el mensaje de la palabra en este tiempo, quiero dar la bienvenida a toda persona que nos visite por primera ocasión, segunda ocasión también. Bendecirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a usted, a su familia. Orar a Dios, pedir a Dios que en este tiempo que usted ha estado, que usted está en este lugar, el Espíritu Santo de Dios ministra su corazón conforme a la necesidad que usted pueda tener. Si es la tercera ocasión que nos visita, por supuesto que también es bienvenido o bienvenida a este lugar, o la cuarta, la quinta ocasión, por supuesto que también le damos la bienvenida. Pero yo estoy seguro, estoy convencido, sé que Dios ha estado hablando a su vida, ha estado hablando a su corazón, y lo mejor que puedo decirte, el mejor consejo que puedo darte, como siempre digo, es que continúes escuchando, porque si Él está hablando a tu vida, Él va a traer renuevo, Él va a llevarte a un entendimiento de cosas, de tu propia vida, de tu propio ser, de tu propia familia, que en toda tu vida jamás has podido entender o no lo has entendido jamás. La palabra de Dios para esta mañana la vamos a encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, donde dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te decimos que necesitamos que tú hables a nuestras vidas en este tiempo. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor, y estamos ampliamente necesitados de tu sustento y de que tú calmes la sed de nuestra alma. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que en este tiempo tu Espíritu Santo hable y ministre a cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad que podamos tener. Padre, tal vez hay cansancio, estrés, ansiedad, angustia. Tal vez algunas personas pueden estar desorientadas, tal vez algunos indecisos. En fin, Señor, somos una iglesia, un solo cuerpo, pero cada uno de nosotros, oh Dios, tenemos distintas y diferentes necesidades. Eso nos hace una amalgama de situaciones, oh Dios, que en ocasiones es difícil poder, humanamente hablando, tener un consejo sabio para todos nosotros durante una hora o 40 minutos. Poder tocar la necesidad, es imposible que una persona pueda tocar, humanamente hablando, las necesidades de todo un grupo amplio de personas en tan poco tiempo. Pero tú, Espíritu Santo, tú sí tienes esa capacidad. Y por eso, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en este tiempo y nos lleve a entender cuál es la perfecta, maravillosa y grandiosa voluntad del Padre para cada uno de nosotros. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús, ligamos y atamos todo espíritu de intranquilidad, de desasosiego, todo espíritu que quiera causar distracción en este tiempo, aun incluso de los niños, Señor, toma control, oh Dios, y que en el nombre de Jesús podamos recibir con mansedumbre y recibir con tranquilidad lo que hoy tú hablarás a nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Quiénes han estado enamorados en algún momento, o si tal vez están enamorados en este momento? Levánteme la mano. ¿Si han estado o están? Qué bueno. Somos una iglesia de gente enamorada. Y eso no es malo, eso es bueno. El problema o lo malo es enamorarse de quien no debemos. Ahí es donde está el problema. Pero estar enamorado, eso no es malo. Ahora, la sensación que se siente cuando uno está enamorado es difícil de describir. Vamos a hablar de las sensaciones de lo que se siente en el cuerpo. Algunos sienten un nudo en el estómago cuando ven a esa persona de quien están enamorados o enamoradas. Sienten un nudo en el estómago. A otros sienten que el corazón se les va a salir de lo acelerado que se pone. Hay quienes les sudan las manos, otros se ponen fríos. Hay quienes les tiemblan las piernas, se les enreda la lengua. Y tampoco faltan las personas que sienten la combinación de todos esos síntomas. Y eso no solamente sucede cuando vemos a la persona, eso sucede también incluso cuando pensamos en la persona, que es causa de nuestro enamoramiento. Eso sucede incluso, hay gente que se le pone la cara roja, se sonrojan cuando le hablan de esa persona. Dígame si le comienzan a echar bromas, como decimos popularmente, a chalequear con esa persona. Pero repito, esos son los síntomas corporales. Eso es lo que sucede en el cuerpo. Eso es lo que experimentamos en el cuerpo. Ahora bien, así como podemos describir lo que sentimos cuando estamos enamorados, cuando sentimos esa emoción que nos produce en el cuerpo, cuando describimos lo que sentimos en el cuerpo, la emoción que sentimos cuando vemos a alguien por quien sentimos algo especial y que muchas personas los describen y dicen, estoy enamorado porque siento esto, esto y esto y esto. Porque aparentemente es el amor de nuestra vida. Sin embargo, le tengo una mala noticia a muchas personas. Yo sé que tal vez para algunos no, porque ya saben, ya entienden lo que es el concepto de en realidad amar a alguien. Pero le tengo una mala noticia, y sobre todo a las personas más jóvenes. Todo eso que nosotros sentimos en el cuerpo, todos esos síntomas, eso no es en realidad amor. Eso en realidad es el producto de una serie de reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo a consecuencia de alguien o de pensar en alguien, de ver a alguien que obviamente por el cual nosotros sentimos un afecto especial. Pero todas esas, ese nudo en el estómago, que las manos se pongan frías, que se nos enrede la lengua, eso no es amor en realidad. Porque si ese fuera el caso, muchas personas sienten eso ahorita por una persona y digamos, pasa una serie de eventos, una serie de cosas y digamos, transcurren 6 meses y a los 6 meses ya no siente eso por esa persona, sino que lo siente por otra. Entonces, en realidad, eso no es amor. Eso es una emoción. El amor es otra cosa. Y este ha sido el problema de muchas personas a lo largo de los siglos. Pues no son pocos las personas que toman la decisión más trascendental de sus vidas, es decir, la decisión de unir sus vidas a otra persona, casarse con otra persona, basados simplemente en una sintomatología que sienten en sus cuerpos, en una sintomatología emocional. Producto, repito lo que decía hace un momento, de reacciones químicas que suceden en nuestros cuerpos que se desencadenan cuando vemos a esa persona. Pero, lamentablemente, con el pasar del tiempo, cuando la rutina diaria, la convivencia, los defectos personales, los problemas externos y lo que comúnmente ataca a las parejas irrumpen en la escena matrimonial, si se dejan guiar por esos síntomas, es decir, si cuando dejan de sentir esos síntomas, comienzan a dejar que en su mente y en su corazón surjan frases como: es que ya no lo amo igual, es que ya no siento lo mismo por él o por ella cuando la veo o cuando lo veo. Obviamente, eso va a comenzar a hacerte dudar de la decisión que tomaste. Repito, esto es tal vez una noticia dura para algunas personas. Con el paso del tiempo, tú no vas a sentir lo mismo que sentías las primeras semanas cuando te enamoraste. No esperes sentir eso todo el tiempo de tu vida. Porque el asunto es que cuando una pareja se casa, a medida que pasa el tiempo, entran en escena una serie de cosas que antes no estaban cuando lo conociste o la conociste. Pero una cosa sí les puedo decir yo. Después de 26, casi 27 años de casado, yo les puedo decir que yo amo a mi esposa más de lo que la amaba cuando me casé con ella o cuando ella me casó a mí. El verdadero amor es producto de la entrega personal. Eso es el verdadero amor. Tú no puedes amar a una persona si tú no te entregas a esa persona. El verdadero amor es producto del deseo de darle a esa otra persona más de ti mismo que pedirle a ella. Y esa es la definición básica que nos entrega 1 Corintios 13. Que el amor real y verdadero es sufrido, benigno, es sin envidia, sin jactancia, sin envanecimiento, que no hace nada indebido, no guarda rencor o apoya la injusticia, sino que se goza en la verdad. Ese amor, dice la Biblia en 1 Corintios 13, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Ese amor nunca dejará de ser. Pero el amor del tipo emocional, ese sí va a dejar de ser. Ese sí se va a extinguir. Y esta es la descripción perfecta de lo que es el amor. El problema es que entre la música moderna, el cine, la televisión, las redes sociales, han hecho creer a millones de personas que el amor es solo cuestión de emociones. Es lo que siento hoy y ya. Si yo te veo hoy en la mañana y no siento lo mismo que sentía ayer, entonces ya yo no te amo. Por lo tanto, esto tiene que quedar hasta aquí. El verdadero amor es compromiso, entrega, dedicación, solidaridad y muchas cosas más. Ahora, mi tema no es el amor. Solamente quise hablar de esto para que usted y yo podamos entender que así como el amor no es una emoción, el gozo no es estar emocionadamente alegre o emocionalmente riendo a carcajadas. Eso no es el gozo en realidad. Así como la sociedad moderna, el mundo moderno ha distorsionado el concepto de lo que es el amor verdadero, de la misma forma también han distorsionado lo que es el concepto del gozo verdadero, del verdadero gozo que nosotros como hombres y mujeres deberíamos sentir. Más aún, hay pastores, predicadores, iglesias que han distorsionado el concepto de lo que es el gozo cristiano. Se ha querido hacer creer que el gozo cristiano es tener reuniones en las cuales todo sea canto de coros, de alabanza, de gritos de júbilo y todo eso. Pero el problema es que cuando muchos de esos cristianos salen de la reunión y llegan a sus casas y vuelven a aterrizar en la realidad que están viviendo en sus hogares, ese gozo como que desaparece. La euforia que hubo en el templo, en la adoración, en el culto, se va, se esfuma. Entonces, eso no era gozo real y verdadero. Todos sabemos lo que es estar gozoso, estoy seguro de eso. Mas sin embargo, el diccionario define la palabra gozo como una emoción intensa y placentera causado por algo que gusta mucho. Esa es la definición según el diccionario. Pero, ¿cómo debería ser nuestro gozo? Porque el gozo según el mundo es esto, una emoción intensa y placentera, algo que me da placer. Tengo hambre, tengo mucha hambre, y digamos que a mí lo que más me encanta comer es, no sé, ok, digamos una parrilla, pero resulta ser que estoy a dieta, me pusieron a dieta. El doctor me dijo, nada de parrillas por un año. Voy al médico después de un año, porque quiero, obviamente, amo la vida, no me quiero morir, no he comido parrilla más nunca. Y el doctor me dice, bueno, Eudo, ya puedes comer parrilla. ¿Cómo crees que me voy a poner yo? Gozoso. Pero más gozoso me voy a poner cuando me siente y me pongan el plato en el frente. Eso es lo que significa la palabra gozo. Pero, ¿cómo debería ser nuestro gozo en realidad? Y ese es el título del mensaje, nuestro gozo. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo? ¿Qué? Mejor dicho, ¿qué es el gozo cristiano desde la perspectiva bíblica? La parte final de nuestro pasaje introductorio nos ayuda a responder esto cuando dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y es donde se inspira aquella popular y famosa frase que aún incluso yo en muchas ocasiones lo he dicho cuando pregunto, ¿para cuántos el gozo del Señor es su fortaleza, es su fuerza? Y dicen, ¡amén! Pero ¿sabe qué me he dado cuenta yo? Que aún incluso yo mismo cuando en muchas ocasiones decía eso, no entendía en realidad lo que significaba esa expresión. En muchas ocasiones nosotros simplemente nos hemos convertido en eso, en cristianos, en personas que repetimos lo que escuchamos en otros lugares o a otras personas. Cuando deberíamos en realidad estar entendiendo primero lo que se nos está diciendo antes de repetirlo. Nosotros necesitamos entender por qué aquí se dice en este pasaje que el gozo de Jehová es nuestra fuerza o nuestra fortaleza, podríamos decir también. Pero de poder entender por qué el gozo del Señor es nuestra fuerza y cómo o cómo debería ser nuestro gozo, nosotros necesitamos primero un poquitito de contexto histórico para entender por qué llegamos aquí a Nehemías capítulo 8 verso 10 y en esta frase en particular. Esta frase se encuentra enmarcada en un suceso bastante singular en la historia de Israel. Los israelitas vivieron exiliados en Babilonia durante casi 60 años, desde el momento en que Nabucodonosor invade Jerusalén y la toma por completo, porque hubieron tres incursiones de Nabucodonosor. En la última, la tercera, cuando definitivamente destruye el templo, destruye la ciudad, las murallas de la ciudad, destruyen las puertas de la ciudad. En ese momento, desde ese momento hasta el retorno del primer grupo de exiliados, habían pasado 60 años. El rey Ciro de Persia permitió el regreso de los primeros exiliados a Jerusalén, liderizados por un hombre llamado Zorobabel, como gobernador, no como rey, sino como gobernador. Esta gente, la gente de Zorobabel, a duras penas les tomó 25 años, eche bien el número, 25 años a duras penas poder reconstruir solamente lo que fue el templo, es decir, reedificar las paredes del templo y poner el techo. 25 años, con luchas, problemas, pruebas, muchas dificultades. La Biblia los describe. Ahora, para el tiempo en que Nehemías llega a Jerusalén, habían pasado unos 100 años desde el primer regreso a Jerusalén, de que el primer remanente llegara a Jerusalén. En este momento, cuando estamos leyendo aquí, en Nehemías 8, 10, habían pasado eso, aproximadamente 100 años. Y unos 75 de la reconstrucción de aquel templo. Y en todos esos años, lo que era la principal defensa de la ciudad de Jerusalén, toda ciudad antigua, toda ciudad grande antigua, requería por sí o sí, necesitaba tener murallas alrededor. Eran tiempos muy difíciles, eran otros tiempos, y las ciudades, las aldeas, cuando no estaban protegidas por una muralla, eran constantemente asediadas por tribus nómadas, por gente que no les importaba nada y atacaba, solía atacar o asaltar a medianoche las áreas más externas de la ciudad. Los atacaban, los robaban, etcétera, hacían, violaban, hacían muchos daños. Entonces, toda ciudad que era importante y donde estaba el centro del poder, siempre toda ciudad antigua tenía muros alrededor de la ciudad. Los muros no eran un bajareque, como tal vez nosotros pudiéramos pensar ahora. Los muros de la ciudad solían medir más o menos, como mínimo, esta distancia, 3 o 4 metros de ancho. Y como mínimo unos 6 metros de alto. Y esta gente de Nehemías, según nuestro pasaje, según nuestro el libro de Nehemías, en el capítulo 6, verso 15, a los 25 días del mes sexto, en el calendario judío, el muro de la ciudad había sido terminado. ¿Cuánto tiempo les tomó? 52 días. Quiero simplemente para que tengamos un contexto, una relación de una obra, de un trabajo y del otro. Reconstruir el templo, una edificación que no llevaba murallas dobles, sino que simplemente era levantar las paredes y colocar el techo, 25 años. Reconstruir todo el muro de la ciudad de Jerusalén, varios kilómetros de muralla, les tomó 52 días. El libro de Nehemías y el de Esdras, que son contemporáneos, describe mucho del trabajo y cómo se hizo. Ahí participó todo el mundo, desde los sacerdotes, los levitas, los cantores, los músicos, la gente del pueblo, la gente que tenía dinero, los que no tenían dinero, hasta el mismo Nehemías, que había sido enviado como gobernador, estuvo pegando bloques en ese muro. En 52 días, repito, habían puesto hasta las puertas de la ciudad. Todas las puertas de la ciudad. A los 25 días del mes sexto en el calendario judío, ellos, después de muchos años, volvieron a poder dormir seguros dentro de la ciudad de Jerusalén, porque tenía murallas alrededor y tenía sus puertas cerradas. La época del año era también un momento especial para los judíos, porque el trabajo se culminó en lo que era la víspera de la celebración de una de las fiestas más importantes para los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que se realizaba durante 7 días a partir del día 15 del mes séptimo del calendario judío. Desde el 15 hasta el 21 los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era esta fiesta? ¿Qué se celebraba en esta fiesta? Se celebraban 2 cosas. Primero, que Dios había protegido, había guardado y había cuidado a los israelitas durante su peregrinación en el desierto durante 40 años. Y a pesar de que estuvieron viviendo en tiendas, en tabernáculos, nada les faltó en ningún momento. Lo segundo que se celebraba en esta fiesta era, se le llamaba también la fiesta de las cosechas, porque era cuando se recolectaban las cosechas y mucha gente, en agradecimiento a Dios, durante esta fiesta compartían lo que habían cosechado. Presentaban ofrendas a Dios en el templo, pero también era un tiempo de compartir con toda la gente que viviera en la ciudad. Según vemos, vamos a retroceder unos versículos al capítulo 7, el último versículo, perdón, del capítulo 7. Dice el verso 73: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Pero fíjense lo que dice la parte final. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Según nos muestran estos pasajes, toda la gente se había conglomerado en la ciudad. La gente que vivía en la ciudad de Jerusalén y la gente que vivía en las aldeas aledañas se habían reunido porque querían regocijarse o alegrarse porque ya la ciudad de David estaba siendo restaurada o recuperada. Si nosotros nos vamos a al primer capítulo de Nehemías, el libro de Nehemías comienza, la inquietud de Nehemías comienza, porque él pide, llegó alguien, un hermano, un amigo de Nehemías, llegó de Jerusalén a Susa, la capital del reino, donde Nehemías estaba, y le pregunta cómo estaban las cosas en Jerusalén, y él dice: allá están muy mal. Está malísima la cosa. La ciudad tiene todas las murallas destruidas, las puertas consumidas a fuego, la gente en mucha calamidad, los árabes nos atacan de cada rato. Estamos pasando muchos problemas. Y eso compungió a Nehemías de tal forma que hizo una confesión de pecados y eventualmente, 3 meses después, Dios le dio la oportunidad para hacer algo en favor del propósito que Dios tenía también para reconstruir, reedificar y que el remanente del pueblo de Israel pudiera comenzar a conglomerarse o a reunirse de nuevo en Jerusalén. Pero en esta ocasión la gente se estaba reuniendo de forma espontánea. Recuerde, la fiesta de los tabernáculos se celebraba el día 15 del mes del séptimo mes. Y esta gente para el primer día del mes ya se estaban empezando a reunir en Jerusalén. Porque había una gran necesidad en sus corazones de que Dios hiciera algo a favor de ellos. Y tan es así que el mismo pueblo, nos dice el capítulo 8, verso 1, que el mismo pueblo le dijo al sacerdote: Esdras, por favor, trae el libro de la ley y comienza a enseñarnos de lo que Dios dice en su ley. Esdras comienza a enseñarles. ¿Y cuáles son algunos aspectos interesantes de este episodio, de este momento? Es que el primer día la predicación de Esdras duró, según nos dice el verso 8 del capítulo 3, comenzó desde la mañanita temprano, apenas estaba saliendo el sol, hasta el mediodía. Digámoslo así, desde las 6 de la mañana, vamos a ponerlo en números, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 6 horas, Esdras y los sacerdotes predicando, y los levitas, perdón, predicando. Y la gente atenta, compungida, llorando. Todo el pueblo estaba atento, nos dice el verso 3 del capítulo 8, la parte final. Y el 7, el verso 7, la parte intermedia del verso 7, nos dice también que todo el pueblo estaba atento. Los levitas ayudaban al pueblo de Israel también a entender la ley. Dicen los versículos 7 y 8. ¿Por qué ellos podían hacer esto? Y aquí hay un dato importante también para todos aquellos que les gusta escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Y todos aquellos que tienen la responsabilidad también de enseñarla. A ti que eres sacerdote en tu casa, porque Dios te ha dado el privilegio de ser cabeza de hogar. O a ti, mujer, que tal vez estás haciéndolo en este momento porque tal vez tu esposo no tiene temor de Dios. Y es a ti quien te ha tocado. Tal vez a ti, que aunque eres hijo, te ha tocado como hijo ser sacerdote en tu casa, porque eres el único que tal vez tiene conocimiento del Señor. Fíjese lo que dice los versos 7 y 8, que los levitas ayudaban al pueblo a entender la ley, pues ponían el sentido a la lectura. La palabra está ahí escrita. Tú tienes que la responsabilidad, el deber y la responsabilidad de leerla correctamente, de ponerle el sentido que tiene o que tuvo, que le fue dado en el momento en que fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo, para que tú puedas entenderla y puedas también enseñarla o hablarla a otros de manera correcta. Y eso solamente se hace cuando tú pides dirección al Espíritu Santo. Esto es en cuanto a lo que el momento se estaba viviendo. Mi segundo punto es entonces, vamos a hablar de lo que es el gozo de Jehová o el gozo del Señor. En medio de todo el deseo que había del pueblo de Israel de reencontrarse con su Dios, Esdras le dice al pueblo, y vamos a comenzar la lectura en el verso 10. Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pero vamos a seguir leyendo el verso 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Mire, quise leer, tener esta porción de la lectura para que entendamos cómo cambió la actitud del pueblo. Antes del verso 10, la gente estaba triste. ¿Pero por qué estaba triste? Ellos estaban muy tristes, muy apesadumbrados, tenían un profundo pesar, porque se habían dado cuenta que todo lo que el sacerdote Esdras les estaba enseñando sobre la ley, estaba describiendo totalmente la condición en que ellos estaban viviendo o habían estado viviendo en Jerusalén durante todos esos años. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés describía de forma completa y perfecta. Dios les dijo al pueblo de Israel: les pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Escojan la bendición para que vivan, pero si escogen desobedecer, si escogen la maldición, sepan esto. Y les comenzó a describir todo. ¿Y cuál era la descripción? Dijo: serán exiliados, serán llevados cautivos fuera de la ciudad, de la tierra que fluye leche y miel, que les estoy entregando. Y eso fue lo que les sucedió. Los llevaron exiliados, destruyeron a Jerusalén por completo y estuvieron viviendo durante 60 años una gran calamidad. Comenzó a retornar gente. Porque Nabucodonosor, cuando se llevó a los exiliados, en Jerusalén solamente quedaron la gente enferma. Solamente quedó la gente que tenía lepra, los ciegos, los cojos. ¿Qué puede hacer una comunidad donde todos están enfermos? Sino comenzar a morir de mengua, de merma. Y esa fue la condición de Jerusalén, de la tierra prometida, durante 60 años. Volvió el primer remanente y las cosas comenzaron a cambiar, pero no se acabaron los problemas. Pasaron 100 años más y comienza a ver este despertar. Y la gente estaba absoluta y totalmente triste porque estaban entendiendo que lo que estaba sucediendo estaba profetizado en la ley de Moisés. Y como dice el dicho por ahí, guerra avisada no mata soldado. Israel estaba pasando grandes calamidades porque se descuidaron en atender la ley de Dios. Se descuidaron en la obediencia a Dios. Era tanto el pesar que esta gente sentía que les costaba creer que Dios podía gozarse con ellos al simplemente arrepentirse y comenzar a obedecer lo que Dios les decía. Este era el pesar que ellos tenían. Y yo decía: tantos años que nuestros padres hicieron, incluso nosotros, desobedeciendo a Dios. ¿Cómo es posible que ahora, simplemente por arrepentirnos y comenzar a obedecer a Dios, cómo es posible? Es imposible que Dios pueda realmente sentir gozo con nosotros cuando lo hemos decepcionado por tanto tiempo. Ellos no estaban entendiendo que lo que al Señor en realidad lo pone gozoso es la obediencia. No son las lágrimas, no es el autoflagelarnos. No es tirarnos en un cuarto, encerrarnos en un cuarto, cerrar las ventanas, apagar las luces y poner música, triste, melancólica, y lamentarnos, regodearnos en la tristeza, en la melancolía y en el lloro, porque hemos pecado. Pecaste, sí, tienes que sentirte mal. Pero eso fue lo que le decía el salmista David, o dijo el rey David a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya. No en vano dice la Biblia que hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Tú quieres dibujarle una sonrisa a Dios todos los días? Obedece a Dios. Mira, Dios no lo hace sonreír con ofrendas cuantiosas. Eso es necesario, porque la Biblia dice que cuando tú das, Dios devuelve. Dios no se queda con nada de lo que tú le des. La Biblia dice que cuando tú ayudas aún incluso al pobre, tú le estás prestando a Dios. Fíjese ese concepto. Cuando tú le das a un niño un pan saliendo de la panadería, o a una persona que te pide una ayuda, le das, no sé, una medicina, tú le estás prestando a Dios. Pero no dice que Dios se pone contento por eso. Esos son principios bíblicos. Tú ofrendas, Dios te devuelve multiplicado. Tú diezmas, tú das la décima parte de tus ingresos. La Biblia dice claramente que no es que Dios se alegra por eso, no. He escuchado predicadores que dicen, tú quieres alegrar a Dios, da una ofrenda grande. No, la Biblia no enseña eso en ninguna parte. La Biblia dice, ¿para qué es el diezmo? El diezmo es, la décima parte de tus ingresos son para que sea el mismo Dios el que le ponga límite a Satanás cuando quiera venir a tocar tus finanzas. No es para ninguna otra cosa. Si tú quieres diezmas y si no también, ese es problema tuyo. Eso es problema tuyo. Hay gente que se enreda aún incluso, ah no, que el pastor se queda con eso. Mira, si tú lo haces con esa intención, mejor no lo hagas, porque no va a haber bendición. Y te lo estoy diciendo por tu bien en este sentido, y ese no es el tema. Si eso es para ti un problema, mira, no lo hagas. La bendición tiene la piedra, eres tú, no yo. De alguna manera, Dios provee para su casa. Porque la iglesia, la obra de Dios no se va a detener porque tú te pongas de pichirre, de tacaño, o de agarrado, te vuelvas una vieja en moto. La obra de Dios no se va a detener por eso, te lo garantizo. Pero eventualmente tú vas a tener que entender el concepto, porque el problema es que eso es bendición y Dios te quiere bendecir. Entonces Dios, aunque nosotros seamos cabeza y ñame, Dios nos hace entender sus principios. Porque Dios quiere bendecirnos. Y Dios no te va a bendecir a ti sin hacer lo que tienes que hacer, simplemente porque tú eres el pochongo, tú eres el especial. Porque le tengo otra mala noticia más. Dios tiene hijos, pero ninguno de esos hijos, de sus hijos, son pochongos. Dios no tiene hijos malcriados. Dios dice en la Biblia, al que ama, castiga, corrige como el padre al hijo a quien quiere. Así que si tú crees que tú eres un hijo consentido, una hija consentida, pochongo o pochonga de Dios, mira, bájate de esa nube porque te vas a estrellar. Volvemos aquí. El punto de esta gente es que ellos no habían entendido todavía que la obediencia a Dios es lo que pone contento, lo pone contento a Él. No eran las lágrimas, el llanto y la tristeza. Y por eso es que aquí Esdras, Nehemías y los levitas le comienzan a decir al pueblo, gozaos, alegraos, vamos a celebrar, vamos a hacer la fiesta. En este tiempo toca prepararnos para hacer la fiesta de los tabernáculos. Vayan a comer, vayan a beber vino dulce y dulce. ¿Sabe por qué dice, se especifica el detalle del vino dulce? Porque el vino dulce es más costoso que el vino, porque tenía que agregársele, añadírsele miel. Y el proceso era más tedioso, más largo, más complicado. Por supuesto, era más costoso. Y fíjese, la instrucción que Dios le dio al pueblo en ese tiempo fue, vayan a comer, alégrense, regocíjense. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová, es vuestra fuerza. Aleluya. Mire, no en vano, en 1 Samuel capítulo 15 verso 22, Samuel le dice al rey Saúl, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? En otras palabras, ¿se pone Dios contento en que se le den ofrendas y en víctimas? Sí, porque a veces nosotros nos hacemos las víctimas. No somos víctimas, sino víctimas. Somos los pollitos calimeros en la historia. Se complace Jehová en que se le ofrezcan ofrendas y víctimas, como en que se obedezca a su palabra. Y añade el profeta: mejor es obedecer que los sacrificios, y prestar atención que la comida grasosa de los carneros, la parte grososa, la que tiene más carnita, la que le gusta a la gente, que el churrasco. No en vano dice el Salmo 147, verso 11: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es la obediencia de sus hijos y no las lágrimas de ellos lo que le dibuja una sonrisa en el rostro a Dios. Eso fue lo que le dijeron los levitas, Esdras y Nehemías al pueblo. Y hoy el Espíritu Santo nos lo dice a nosotros. Es cuando nosotros obedecemos a Dios sin importar las circunstancias, porque sí, tu obediencia y mi obediencia es probada. Somos probados en nuestra obediencia y tenemos que hacer igual que hizo Jesús. ¿Y sabes por qué Dios tiene tanta paciencia con nosotros? Porque Él sabe que tú y yo no somos Jesús. Y Jesús, cuando fue probado, cuando fue tentado aún incluso en el desierto por Satanás, Él ni convirtió la piedra en pan, ni se tiró de la cima del templo, ni nada de lo que Satanás le insinuó que hiciera. ¿Por qué? Porque era obediente a Dios. Y esa fue la razón por la que cuando Él se bautizó, salió de las aguas, reposó sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma, y del cielo se escuchó una frase, una palabra que diría de parte de Dios, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me gozo grandemente. Cuando nosotros comencemos a obedecer a Dios sin importar las circunstancias, eso va a poner a Dios gozoso. Es difícil obedecer a Dios. Mientras más difícil sea obedecer a Dios, más gozoso lo pone si tú eres obediente. Yo no sé si me entiende lo que te quiero decir. Mientras más complicado sea obedecer a Dios, mientras más cuesta arriba sea, más gozoso vas a poner a Dios. Me imagino yo que llegará un momento de mi vida que Dios se va a poner tan gozoso que va a estar riendo a carcajadas. La sola obediencia a Dios nos provee de la fortaleza o de la fuerza que nosotros necesitamos para continuar avanzando. ¿Por qué? Porque cuando tú pones contento a Dios, Dios te bendice. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Aleluya. Pero que la obediencia va a ser difícil, va a seguir siendo difícil, porque le tengo una mala noticia: tú no estás en el cielo todavía. Vivimos en esta tierra, y ¿sabe qué es lo que pasa en esta tierra? Que esta tierra es gobernada por culpa de Adán y de Eva, es gobernada, el príncipe de este mundo es Satanás. Y si Satanás tiene una guerra en contra tuya, ¿qué crees vos? ¿Que te va a tirar qué? ¿Florecitas? ¿Te va a tirar caramelitos? Cada vez que vos llegues, ay, te voy a poner una arepa aquí de las que hace Teodoro. ¿Súper grosera qué? ¿Es súper omega? De las dos, más. Una mega grosera doble. Cada vez que vos tengas un problema, no, mijo. Si te puedes sacar el plato de la mesa, te lo va a sacar. Es más, si te puedes sacar la silla cuando te vas a sentar, te la va a sacar. ¿Sabes por qué Satanás no puede hacer más en contra de ti? Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Por eso Satanás no puede hacer más daño en contra nuestra. Y si intentó, tuvo la osadía de ir en contra del Hijo de Dios, del unigénito Hijo encarnado de Dios, ¿cómo crees tú que no va a tener la osadía de ir en tu contra o en nuestra contra? Pero sabes, en medio de ello, la Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros nos permanecemos en obediencia a Dios, el gozo de Jehová, esa alegría que nosotros le damos a Jehová, le producimos a Dios por haber sido obedientes a Él, eso nos va a fortalecer en nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro gozo? ¿Qué es el gozo cristiano desde la perspectiva bíblica, como decíamos hace un momento? Saber que la gracia de Dios está a nuestro favor debería ser el motivador más que suficiente para que nosotros obedezcamos a Dios. Pero adicional a eso, hay miles de promesas que nos motivan a obedecer a Dios. El principio del gozo, repito, es la obediencia a Dios. Nuestro gozo debe ser enfocado todo tiempo en obedecer a Dios. Y hasta ahorita el problema de esto es que yo estoy seguro, mire hermano, hermana, yo estoy seguro, mire, usted tiene la mente de Cristo. Y yo estoy seguro que usted me está entendiendo el concepto. ¿Ok? Yo estoy seguro que usted me está entendiendo claramente que Dios se goza cuando yo lo obedezco. ¿Amén? El problema es cuando llevamos eso a la vida práctica. Ahí es donde viene el problema. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por mala maña. La Biblia dice eso. Nosotros deberíamos obedecer eso. Pero ¿cuál es la primera excusa que nosotros ponemos cada cierto tiempo en nuestra vida? Estoy muy ocupado, me llegó una visita, no sé, me fui de camping, lo que sea. Se me metió una estillita aquí en el dedo gordo. Cualquier excusa es buena. Y no digo que no surjan inconvenientes a veces, sí los hay. Pero ahí rompemos nuestra obediencia. Escúchame, tú puedes tener excusas y pueden ser válidas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay uno en el cielo al que no le podemos meter cuento. Y Él sabe cuando en realidad tú no puedes congregarte o es que no quieres y sacas una excusa. Ahí eso no se te cuenta como obediencia. El Señor pone en tu corazón que te comiences a parar en la madrugada a orar. Ok, chévere, te paraste un día, perfecto. Dios sabe cuando tú humanamente, como los discípulos, te quedaste dormido. Como cuando Jesús fue al Getsemaní y le dice a los discípulos, quédense aquí, yo me voy más adelante a orar, ustedes quédense aquí orando y velando para que no entres en tentación. Jesús se fue, cuando volvió a la hora los encontró de babita. A mí me imagino a Pedro. Están durmiendo, muchachos, oren y velen para que no entren en tentación. Yo me voy otra vez allá a orar. Y fue y siguió orando, volvió otra hora, los volvió a encontrar tendidos, rendidos de sueño. Muchachos, oren. Yo me voy otra vez para allá. Se fue, a la hora volvió. Están durmiendo. Bueno, ¿ya para qué? Ya llegó Judas. No nos queda de otra. Vengan para que vean el show. Dios entiende eso. El Espíritu Santo sabe cuando tú tienes la intención, la buena intención de pararte en la madrugada a orar, a buscar su presencia. Pero te vence el sueño, el cansancio. ¿Por qué? Porque somos humanos. Ah, pero Dios también sabe cuando vos te sonó la alarma y ay, esto está muy frito, y te hacéis el loco o la loca. ¿Qué pasó? La sonrisa que le habías empezado a dibujar a Dios con la intención de pararte se le borra porque no fuiste obediente. Ese es el problema con nuestro gozo. Y por eso es que el gozo a muchos cristianos se les desbarata de repente. Por eso es que el gozo a muchos cristianos es simplemente la euforia y la emoción que hay en el curso. Es, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Y brinca para arriba y salta para abajo. Y el gozo y la emoción y la alegría es mientras estamos en la piscina y al compartir después de los bautizos. Pero cuando llegamos a la casa, de nuevo, el gozo se desvanece en los aires. Vuelve el mal humor, la depresión, la rabia, la ira, la contienda, etcétera. ¿Por qué? Porque el problema es que no estamos siendo obedientes a Dios y a su palabra. Ese es el gozo del Señor que va a ser tu fuerza. Mire, Dios nos amó a nosotros primero. Eso es lo que dice 1 Juan 4:19. Nosotros no amamos a Dios porque, ay sí, nosotros somos más buenos que el vecino que no ama a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Simple y sencillo. Ese debe ser nuestro gozo. Saber de que tú puedes amar a Dios y procurar tener o desear tener una relación con Dios porque Él te amó a ti primero. ¿Qué te vio a ti? ¿Qué me vio a mí? ¿Qué nos vio para que nos amara primero y pudiéramos ser sensibles a su palabra? Algo tuvo que haber visto. Algo que tal vez ni siquiera tú mismo o misma ha visto. Algo que tal vez ni tu familia ha visto, pero Dios sí lo vio. Y eso es un privilegio. Eso debería motivarte a ti a obedecer a Dios. Saber que Dios nos guarda y nos cuida, aún incluso cuando dormimos. Ese debería ser nuestro gozo también. Dice Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué vio Dios en nosotros para que nosotros podamos contar con el privilegio de que Él nos guarde aún incluso cuando dormimos? Eso debería motivarnos a nosotros. Mire, y estoy hablando solamente de dos, pero hay muchas otras gracias que Dios derrama en nosotros que nos demuestran que Él nos ama. Ese amor debería a nosotros impulsarnos a por lo menos procurar ser obedientes a Él. Pero cuando tú dejas de simplemente procurar ser obediente y entras en realidad, pasas de la intención a la acción de la obediencia, es que tú vas a empezar a ver cómo el gozo del Señor va a comenzar a fortalecerte en medio de todas tus debilidades, en medio de todas tus pruebas, en medio de todas tus luchas. El gozo que proviene de Dios es más que una mera emoción. Así como el verdadero amor es más que sentir cosquillitas en el estómago o maripositas o un nudo en la boca del estómago, eso es mera emoción por el enamoramiento. De la misma forma, el gozo del Señor es más que simplemente euforia, contentamiento o alegría en un momento. Algunos directores de alabanza creen que si la gente canta fuerte, eso es evidencia de que la iglesia está gozosa. Pero eso es lo único que revela es que la gente tiene la garganta buena y los pulmones buenos. Más nada. ¿Por qué? Porque hay gente que va para los conciertos de vallenato, de reggaetón, de lo que sea. Igualito pegan gritos, brincan, saltan y se emocionan. Y eso no es el gozo del Señor. Eso es pura euforia, pura emoción. Cuando el creyente es fortalecido por el gozo del Señor, entonces se encuentra en el proceso de recibir la llenura del Espíritu Santo. Mira, a veces nosotros creemos que cuando fuimos llenos por el Espíritu Santo, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, y más aún, recibimos la evidencia del poder hablar en otras lenguas, en lenguas angelicales o en lenguas como se dice popularmente, creemos que ya entramos a un nivel de espiritualidad súper especial. Como dirían unos por ahí, súper Saiyajin. No, mijo. Tienes una herramienta más. ¿Para qué son las lenguas? Para que cuando tú tienes que orar por una situación, por un problema y no sabes cómo orar, como dice el apóstol Santiago, cuando tú no sabes qué orar y pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, para eso son las lenguas. Porque entonces tú comienzas a orar, a interceder en lenguas y el Espíritu Santo, que sabe qué es lo que en realidad más conviene a ti y a tu familia, entonces Él intercede por ti ante el trono del Padre. Para eso son las lenguas. El pasaje que me pasó mi esposa, en Salmos capítulo 43, verso 4, dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, oh Dios, Dios mío. Te alabaré cuando entre al altar de Dios. Mire, y el altar de Dios no solamente es este lugar. El altar de Dios es, aún incluso tú estás en el baño, mira, tú puedes arrodillarte. Te aconsejo mejor que lo hagas con la tapa abajo. Pero tú puedes arrodillarte aún incluso frente a tu poceta. Preferiblemente, repito, a no ser que tengas ganas de vomitar, pero preferiblemente con la tapa abajo. Tú te puedes arrodillar ahí en ese lugar, a derramar tu alma ante el Señor, y ese se convierte en un altar donde la presencia de Dios puede ministrar tu corazón. Y vas a salir de ese lugar con gozo, con un gozo indescriptible. Y no va a significar, porque a veces nosotros creemos, ¿cómo voy a estar yo gozoso, pastor, si todavía el problema, todavía estoy enfermo? ¿Cómo voy a estar yo gozosa, pastor, si todavía mi hijo anda perdido? El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo tuyo, nuestro gozo como cristianos, no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Viene de cielo, depende del cielo. En el cielo la situación es distinta a la que ocurre aquí. Por eso nuestro gozo es de Dios. Nuestro gozo proviene del Señor. Necesitamos aprender a conocer la obra del diablo, la obra de Satanás, porque Satanás es un hábil imitador de todo lo que Dios crea. Y él trata de imitar gozo para darte. ¿Cómo lo imita? Simple, tratando de que tú pongas tu confianza en otras cosas que no son precisamente Dios. Tú te sientes gozoso cuando te dan el aumento que tú estabas esperando. Tú te sientes gozoso cuando te van bien las cosas aparentemente aquí en la tierra, sin obedecer a Dios. Mire, y esa es la trampa que yo más he visto, he podido entender que Satanás usa. Y por eso mismo Jesús dijo que difícilmente una persona rica se podría salvar. Porque el rico, el que no tiene necesidad de nada, no se humilla ante Dios. Y lo único que trata de cuidar es el Dios al cual él le sirve, que es al Dios dinero. Al Dios mamón, como dicen por ahí. Algunos predicadores que les encanta usar la expresión esa. Y triste y lamentablemente, Satanás reemplaza el gozo del Señor por el gozo que producen las cosas materiales en muchos cristianos. Y no digo que no, las necesidades en esta tierra, las necesidades en este mundo nos pueden hacer perder el gozo y la tranquilidad en algún momento. Pero en esos momentos es cuando nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios por encima de. Y ahí es cuando estamos siendo probados. Y ahí es cuando yo digo entonces que tú tienes que obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Cuando las cosas aparentes, cuando tú eres tentado, arrinconado a no hacer las cosas como Dios dice que deben hacerse, es cuando más tienes que empeñarte en hacerlas. Porque ahí vas a demostrarle a Dios que eres digno de que Él te derrame de su gozo y te fortalezca con su gozo. Pero tenemos que poner cuidado, porque repito, Satanás es un hábil imitador de todo lo que Dios crea. Porque el apóstol Pablo dijo que él se disfrazaba como ángel de luz. Disfrazarse de ángel de luz implica eso, que va a tratar de imitar la obra de Dios. Mira, no existen fórmulas mágicas para sentirnos gozosos. Yo me río a veces cuando escucho a cantantes en conciertos o a veces ministrando en iglesia que dice: hermano, no esté triste, esté gozoso porque está en la casa del Señor. Mira, una persona que está en pecado tiene que estar triste. Una persona que se empeña en pecar tiene que estar triste. Y muchas veces, triste y lamentablemente, muchos de nosotros, me va a perdonar esta expresión, y sé que a muchos les va a sonar feo, pero muchos de nosotros en ocasiones estamos en pecado porque sabemos lo que es bueno, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si estamos en pecado, estamos desobedeciendo a Dios. Si la Biblia te dice a ti que mientras dependa de ti estés en paz con todos los hombres, ¿por qué vivís enguerrillado con tu hermano? ¿Por qué vivís enguerrillado con tu vecino? ¿Por qué te vivís peleando con tu esposo o con tu esposo todo el tiempo? Pastor, es que usted no sabe lo que es vivir con esa guayma, ese guayacán de dos cabezas. Usted no sabe lo que es. Pero es que no es lo que ella sepa y no es lo que yo sepa. Es lo que la Biblia te dice a ti. Si la Biblia te dice a ti que estés en paz con todos los hombres y tu esposa, la que tú escogiste de ñapa, de paso se ha dicho entre paréntesis, es un guayacán de dos cabezas, mío, no sé, búscate la forma, dormí encaramado en una hamaca, lo que sea, no te dejes que te muerda, pero vos no tenés que andar peleando con ella todo el tiempo. Cuando vos comencés a obedecer a Dios, ella va a cambiar. Y por eso digo, es fácil entender el concepto, el problema es aplicar el concepto. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones Dios nos habla y nos dice aquí qué tenemos que hacer, qué cosas debemos cambiar en nuestras vidas. Pero nosotros no, como decía Cookie, como el lagartijo. Nos entra por un oído, nos sale por el otro enterito, completico. No podemos estar gozosos, perdóname, no podemos estar gozosos si estamos en desobediencia a Dios. Porque el gozo del Señor nos fortalece. Y el gozo de Dios solamente es reflejado, es dirigido hacia nosotros cuando yo lo obedezco a Él. Aleluya. No existen fórmulas mágicas. Nadie va a poder llegar a ponerte la mano en tu cabeza y declarar: declaro que estás lleno del gozo del Señor. Eso no existe, eso es mentira. Ese es un vil y vulgar engaño de Satanás. Hace algunos años, 20 y pico de años, cuando estábamos comenzando como iglesia, recuerdo en una ocasión que Cookie vino de Puerto Rico y me dijo: mira, aquí no ha llegado la doctrina esa de la doctrina de la carcajada. Y yo, ¿cómo es? Sí, la doctrina de la carcajada. Eso es que para tener el gozo del Señor, la gente, los predicadores predican y mandan a la gente a que se ría. y empiece a reírse. Ajá, pero ¿y si yo no me quiero reír? Que imite, que actúe la risa. Y eso es el espíritu de la alegría. Pero eso es del diablo, eso no existe. La Biblia habla desde el gozo del Señor, y el gozo del Señor solamente llega a tu corazón cuando tú empiezas a vivir una vida vertical con Él, es decir, una vida de obediencia a Él. Esa es la única receta que hay para poder recibir y mantener nuestro gozo. Y todo comienza con un arrepentimiento y confesión de pecados. Así empezó con el pueblo de Israel en aquel momento. Un arrepentimiento y una confesión de pecados que sea genuina. Que tú le digas a Dios: Señor, perdóname porque yo soy, pero es que yo no me puedo contener. Yo tengo la necesidad, cada vez que alguien me dice algo, es algo por dentro que me hierve la sangre, que no puedo contenerme. Yo tengo que decirle sus cuatro verdades, porque si no, no me siento feliz. Pero el problema es que igual decir las cuatro verdades y no te sentís feliz tampoco. ¿O no? Dígame usted. Esos que son así, dígame. Después que dice siete, no, sientes un alivio porque te desahogaste. Sienten un pequeño alivio, desahogo, porque ¡ay!, dijeron cuatro gritos. Pero realmente no hay gozo en sus corazones. El gozo del Señor solamente es ministrado en aquellos que viven en obediencia a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra. Espero, Señor, haberlo hecho conforme al deseo de tu corazón y al propósito para el cual tú me preparaste en este tema. Padre, lo que resta todo es entre tú, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pido que ministres en cada corazón conforme a la necesidad que pueda haber. Padre, estoy seguro, Señor, que todos, absolutamente todos, de alguna manera u otra pudimos entender lo que tú querías hablar en este tiempo. Ya de ahí en adelante, lo que hagamos cada uno de nosotros es asunto nuestro, Señor. Y a cuentas tendremos que llegar ante tu presencia el día que nos llames. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que de forma muy especial hoy podamos rendir nuestro orgullo, nuestro deseo personal, nuestra vanagloria personal, podamos rendirla ante ti, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, podamos romper con todo cajón mental, con todo paradigma, Señor, que en nuestra vida se haya hecho. Aún incluso, Señor, que podamos romper con esas formas de nuestro carácter, Señor, que en muchas ocasiones nos impulsan a vivir en desobediencia a ti. En el nombre de Jesús, Señor, ligo y ato, quebranto todo espíritu de altivez, de orgullo, Dios, de contienda, aún incluso que pueda haber sembrado Satanás en este tiempo, para robarnos, Señor, el privilegio de poder disfrutar del gozo que solamente tú puedes darnos, ese gozo que nos va a fortalecer. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, podamos romper con toda amargura y resentimiento, Señor, que nos ata a la desobediencia. Padre, toda apatía, todo desánimo, aún incluso, Señor, toda herida del pasado que mantiene nuestros corazones atados a desobediencia y que nos está robando el gozo que tú quieres darnos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, lo declaro inoperante. Declaro, Señor, que hoy tú puedes romper eso en nuestros corazones, oh Dios. Padre, que en el nombre de Jesús podamos comenzar a dar pequeños pasos de obediencia. Que podamos esforzarnos, Señor, en ver como si estuviéramos viendo tu rostro, Señor, y ver como cada ocasión que damos pequeños pasos de obediencia, ver cómo tú sonríes a nuestro favor. Padre, que el mundo no nos pueda seguir robando el entendimiento, la comprensión de lo que es realmente el gozo, tu gozo, Señor. Que no podamos, Señor, que sea imposible para nosotros seguir entendiendo, Señor, el mismo concepto, seguir teniendo el mismo concepto del mundo con respecto al gozo. Euforia, alegría, contentamiento momentáneo, pero que al pasar el momento alegre ya nos sentimos de nuevo tristes, melancólicos, depresivos, airados. Ay, Señor, no hay gozo. Ayúdanos, Señor, a poder hacer como hacían estos levitas, estos sacerdotes, que daban sentido a tu palabra para poder entenderla ellos y ministrarla de forma correcta. Que de la misma forma, Señor, aún incluso en este tiempo, cuando hay tantas voces enseñando de tu palabra conforme a sus propios vicios y a sus propios deseos, tu iglesia, Señor, nosotros, tu iglesia, podamos atenernos a la sana doctrina. Esa doctrina que toma en cuenta lo que dice tu palabra sobre un tema desde el Génesis hasta Apocalipsis. Porque esa es la sana doctrina. Que podamos nosotros, Señor, gozarnos con lo que dice tu palabra, aun incluso cuando me reprenda. Aún incluso cuando me golpea, aún incluso cuando me estremezca, que yo pueda entender que eres tú tratando de corregirme como el padre al hijo a quien ama. Que podamos entender, Señor, que si somos hijos tuyos, nosotros no tenemos la última palabra. Siempre tú tienes la última palabra, porque tú eres el Padre y nosotros los hijos. Aleluya. Así que quiero pedirte que si tú quieres en realidad entrar en una verdadera dimensión de gozo, disfrutar tu gozo, ponte de pie ahí en el lugar en el que estás y no esperes que sea una ministración especial y que tú simplemente vas a salir de este lugar brincando en un pie, saltando de alegría y vas a estar toda una semana así. Entiende que es un proceso de obediencia, porque la obediencia producirá el gozo en el Señor, dará gozo a Dios, y eso te va a bendecir a ti, y esa bendición te va a fortalecer. Así que tu gozo depende de tu obediencia a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia a cada persona, oh Dios, en este lugar y quienes me escuchan en la grabación. Levanta tu mano ahí donde te encuentras. Bendigo sus vidas de forma muy especial, Señor. Porque solamente estar en pie y con sus manos en alto, eso implica que tienen el deseo, Señor, en su corazón de tener gozo en sus corazones. Y han entendido, Señor, la necesidad de tener una vida de obediencia a ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, en este momento, pongo ante tu presencia, Señor, sus vidas. Toda ella, Señor. Su pasado, Señor. Su crianza, si son personas ya adultas o ancianas. Todas esas cosas que moldearon y formaron su carácter hasta lo que es o somos hasta el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús lo pongo ante tu presencia en este momento. Y te pido, Señor, ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que haya deformado la imagen y la semejanza con la que tú creaste al hombre en el huerto del Edén, todo lo que haya acentuado, todo lo que haya prensado ese carácter desobediente o esos aspectos de desobediencia en nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que pueda comenzar a ser roto. Comience a quebrarse, Padre, en el nombre de Jesús. Corazones de piedra, corazones que tienen endurecido a partes, a áreas. Te pido, Señor, ruego en el nombre de Jesús que se convierta en corazones de carne, que esa parte endurecida se hace blanda, Señor. Que pueda haber un deseo profundo, Señor, de obedecerte. Más allá de lo que tal vez las personas que me rodean puedan esperar, o los que nos rodean puedan esperar de nosotros. Porque hasta en eso Satanás es terrible. En ocasiones comenzamos a obedecer a Dios, a dar a Dios lo mejor de nosotros, y siempre, nunca falta alguien que se levanta y comienza a criticarte, a decirte: pero bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú das a Dios eso? ¿Hasta cuándo tú haces esto para Dios? ¿Hasta cuándo tú le das a Dios tiempo de oración? ¿Hasta cuándo le das tiempo a Dios en congregarte? Pero no desistas. No desistas. No desistas. Porque mejor es obedecer a Dios que los sacrificios. La obediencia te va a llevar a lugares que ni soñaste jamás alcanzar. La obediencia va a conquistar batallas que tal vez ya habías dado por perdidas. La obediencia va a sanar cosas en tu vida que ya dabas por enfermedad terminal. La obediencia va incluso a poder resucitar cosas que tal vez ya creías muertas. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Repite conmigo: mi obediencia alegra a Dios. Y la alegría de Dios me fortalece. Una vez más, mi obediencia alegra a Dios, y la alegría de Dios me fortalece.
Probado y quiero más.
Dios, que todo lo que dice esta alabanza pueda ser una realidad o pueda hacerse una realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos cada día desear enamorarnos más y más de Dios. Que se pueda hacer nuestro propósito de cada día. Que podamos entregarle a Dios todo lo que hemos sido en el pasado y lo que somos en el presente. Puede sonar tal vez paradójico, pero lo que fuimos en el pasado tenemos que entregárselo sin importar lo que sea. Hayamos sido muy pecadores, eso debemos entregárselo a Él. Hayamos sido tal vez muy buenas personas o nos hayamos esforzado mucho por hablarle a otros de Cristo, eso también debemos entregárselo a Él. Hayamos pecado o hayamos obedecido, hayamos sido mediocres o hayamos sido excelentes, todo eso tenemos que entregárselo al Señor. Pero el presente también, el día de hoy también tenemos que entregárselo, incluso sin depender de lo que fuimos en el pasado. Si queremos en realidad tener ese gozo de Dios que nos fortalezca, debemos, como dice esta alabanza, mirar a la cruz. Que cuando pensemos en lo que Jesús hizo, podamos entender el sacrificio que Él hizo. Que podamos usar eso como motivador suficiente para esforzarnos en darle al Señor lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, pido, ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Y como decía el salmista, danos el gozo de tu salvación. Fortalécenos con gozo y alegría, de modo que aun incluso nuestros cuerpos cansados, nuestras almas abatidas, se puedan regocijar, Señor. Porque tú estás alegre con nosotros. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Todo lo que hemos sido, Señor. Todo lo que somos, lo entregamos en tu mano. Porque todo es tuyo y a ti te pertenece. Aleluya. Ya para finalizar en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos también nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, iglesia de niños. Nuestra actividad, nuestro servicio exclusivo y especial para niños, para ministrar la palabra de Dios acorde a las necesidades de ellos. Y el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil, nuestra actividad para jóvenes, a las 10:30 de la mañana del día sábado. Y el domingo, próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir este tiempo de adoración y te decimos, Padre Celestial, que estamos gozosos y alegres porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, ahora cuando despedimos esta actividad, este servicio, agradecemos por todo lo que tú has ministrado a nuestras vidas en este tiempo. Y cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino y declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas y creemos y confiamos lo que dice tu palabra, que tu ángel acampa alrededor de todos los que te tememos y nos defiende. En este día que inicia esta nueva semana, Señor, creemos que será una semana de bendición, una semana en que comenzaremos a experimentar cómo tu gozo nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones, paz de Dios sobre su vida.